Estamos con Pablo Benavides, está en algún sector rural de la provincia de Osorno, para la gente que se viene sumando a este especial ARDD el día de hoy,
a riesgo de demanda.
Pablo es un conocido nuestro, un investigador, un reportero, un estudioso del tema, y que cada cierto rato nos da luces sobre hechos que están ocurriendo y que a lo mejor necesitan algunos detalles que se nos escapan en el cotidiano. El día de hoy nos convoca lo que la gente conoce como el caso Fundaciones, el caso Convenios, que lo veíamos muy lejos y que finalmente aterriza en la región de Los Lagos. Y mire usted, muy cerca de donde estamos nosotros en este momento grabando esta conversación, en Osorno. Pero antes de partir con eso, Pablo, primero que todo agradecerte la gentileza y dando un poco de contexto de cómo llega este caso que es de carácter nacional, cómo aterriza en nuestro barrio. ¿Qué pasa acá?
Un poquito de contexto. Recordemos que estamos hablando del caso Convenio o caso Fundaciones, que realmente se le denomina. Hay varios casos en la región de Los Lagos, pero fuertemente se dieron lo que vendría siendo el gobierno regional de Los Lagos, donde está a la cabeza el gobernador, cierto, electo, don Patricio Vallespín, donde se dan tres casos puntuales que vendría siendo la Fundación Participa, Fundación Chinquihue, que fue la que estalló el caso, donde a través de organización interna, cierto, se estipulaba de que ciertas cargos de representación pública eran parte del directorio de esta fundación y se asignaban también recursos desde estos organismos públicos a la fundación, pudiendo provocar un conflicto de interés, y por eso está ya el caso Fundación Chinquihue. Y otro de los casos fue el caso de la Fundación Kimun, donde se traspasa más de 1.300 millones de pesos, una cifra cercana a esa, para hacer regulación de títulos de dominio, donde con el transcurso del tiempo nos fuimos enterando que de estos 1.300 millones de pesos, cerca de 900 millones se traspasaron al IP y CFT Los Lagos, cosa que la mayoría de las personas tenían en su retina, cierto, en su lengua, en su memoria corta, que era dueño de estos institutos y centros de formación técnica de la Universidad de Los Lagos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo Kimun es dueña de estos institutos y qué pasó con la Universidad de Los Lagos? Y ahí es donde empieza la investigación. Vamos a ir avanzando, vamos a ir retrocediendo en el tiempo. Vamos a avanzar hasta cómo la universidad, ¿cuándo pasa esto? Esto fue en octubre del año 2020, el 18 de octubre del año 2020, donde la Universidad de Los Lagos, a través de una licitación pública, pone a disposición, ¿cierto?, las acciones y derechos del Instituto CFT y OTEC Los Lagos a distintos oferentes, donde Kimun se adjudica estos derechos, estos del IP y CFT Los Lagos, por tan solo 130 millones de pesos. En una licitación que tuvo como fecha de cierre 18 de noviembre del mismo año. Entonces, es un monto bastante ínfimo, contando de que este Instituto Profesional y CFT tenían autonomía, ¿cierto?, y otras ventajas de acuerdo a poder generar títulos académicos, etcétera. Y eso también tiene un monto, además de la marca y lo que se conocía de que este era un instituto y un centro de formación técnica apoyado por la Universidad de Los Lagos durante muchos años. Muchos profesionales que nosotros vemos distintos servicios públicos y empresas de la región, y no solo en la región, era un centro de formación técnica y instituto profesional que está a lo largo del país con 9 sedes, cerca de 3.500 alumnos y con un monto anual de facturación de que es 4.500 de peso al año.
Si por lo menos se ve extraño, me aseguro hay alguna explicación lógica para haber llegado a ese monto. Me supongo que algo hicieron, sumaron y restaron, qué sé yo, y a lo mejor, claro, estoy siendo prejuicioso, porque me parece bastante extraño, digamos, que el monto sea tan bajo, viendo las proyecciones, la marca, todo lo que tú acabas de mencionar.
Hicieron un informe técnico-económico que lo encargó la Universidad de Los Lagos, donde se decía más o menos qué era el monto. De hecho, el monto de la licitación, con un 85% de ponderación en cuanto al valor de oferta, eran 110 millones de pesos. O sea, estuvieron a punto de venderlo a 110 millones de pesos. Si no hubiera nada más ofertado a 110, al 110 se va. ¿Cuál es un informe que si uno se lo podría presentar a un estudio de auditoría o a alguna empresa seria, experta en el área de educación en esto, podría tener sus observaciones? Yo no soy experto en el área, pero dejo la pregunta ahí. Si ese informe se diera a conocer a la opinión pública, donde cómo se cotizó hoy, de acuerdo a lo activo y pasivo de la universidad, o sea, del Instituto Profesional y del CFT, podría cuestionar de cierta manera el informe.
¿Cómo llega finalmente esta persona a comprar, a tener este dinero y a comprar el instituto?
Mira, esta es una historia que comienza un año antes, un año o seis meses antes. Hay reuniones, porque esto se lo adjudica finalmente Fundación Kimun. Hoy día que nosotros sabemos que se hizo cargo del IP y del CFT, que es una institución que hoy día está quebrada, que se le vendieron a Diego Alcalao, etcétera, y una institución que hoy día está intervenida incluso por la Superintendencia de Educación. Y esto empieza un año y seis meses antes, para ser preciso, en el mes de enero de 2019, donde un importante funcionario de la Universidad de los Lagos de esa época tuvo reuniones, ¿cierto?, con lo que se podría denominar la Corporación Mapuche Coyang. La Corporación Mapuche Coyang es una institucionalidad mapuche, ¿cierto?, de privados mapuches, cercano a la centro-derecha, por decirlo así de alguna manera, o el centro político, para que la gente se haga una idea, y que ellos posteriormente crearían la Fundación Timul, ¿no?, para poder adjudicarse proyectos, hacer actividad, etcétera, a través de esta fundación. Y este funcionario ya empiezan conversaciones en enero de 2019, donde se habla, ¿cierto?, de un posible traspaso o venta de las acciones de Tipei y CFT Los Lagos, ¿no? Siendo de que es en abril del 2019, o sea, algunos meses después, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses después, donde recién, ¿cierto?, en el acta del 1 de abril del año 2019, acta del Consejo Superior Universitario, se da a conocer un informe de un proceso de enajenación de acción y derecho de Tipei Los Lagos y CFT Los Lagos, y se presenta al Consejo Superior mediante una estrategia legal y económica para poder deshacerse de estos derechos y acciones de Tipei y CFT Los Lagos, pero a la vez tampoco no deshaciéndose de los inmuebles. Inmuebles, uno que está en calle Cochran y otro en Patricio Lynch, que tenían un avalúo a la época de cerca de 75 mil UF, estamos hablando de 2 mil millones de pesos de la época, y finalmente se hace una operación a través de un trato directo con el transcurso de los meses para que la universidad pudiera comprar estos inmuebles y no así venderlo dentro de la licitación que se iba a hacer a futuro del IPEI y el CFT Los Lagos. Va pasando el tiempo, van habiendo reuniones en el Consejo Superior Universitario, luego hay otra reunión, ¿cierto? Va pasando una reunión después, si es que no me equivoco, meses después, con fecha 21 de mayo del mismo año, en definitiva. Pero aquí lo curioso es que la reunión se hace del Consejo Superior Universitario el 1 de abril, y yo dentro de mi averiguación y reporteo, doy con una persona a la cual me faculto la copia de un correo electrónico, que yo en este momento no puedo dar a conocer de forma total, ¿cierto?, su contenido, ni citar a las personas que aparecen por un tema de resguardo legal, obviamente, pero donde se da a entender de que este mismo funcionario que tiene este viaje, ¿cierto?, en enero del año 2019, entrega información sensible. Algunos podrían decir información clasificada, otros podrían decir que es información que es fácil acceso. Yo me inclino más nada por la primera opción, donde se entrega esta información a través de un tercero a Fundación Kimun. Entrega a funcionarios de la Fundación Kimun, donde se entregan estos contables, matrícula, etcétera, información que no es de fácil acceso si tú no estás dentro del tema administrativo de IPEI o el CFT Los Lagos. Un particular difícilmente podría optar a esa documentación tan específica, ¿no? Hablamos de balance y de ese tipo, y ya se habla de que esta información, ¿cierto? Estoy parafraseando este correo electrónico, se habla de que esta información va a ser crucial, ¿cierto?, para la licitación que se va a hacer a futuro. Luego hay reuniones, pasa el tiempo, siguen habiendo reuniones en el Consejo Superior Universitario, donde se dan a conocer informaciones, donde tiene un fuerte énfasis y un fuerte rol el directorio de la época del año 2020, que algunos se mantienen hasta el día de hoy, algunos han cambiado de cargo, otros no, y va avanzando, ¿cierto?, este proceso de enajenar, ¿no?, como le llaman técnicamente, y es durante estas fechas del año 2020, estamos hablando que la licitación fue en octubre del año 2020, donde con fecha 12 de mayo del 2020 yo doy con una carta que envía Jaime Wincawe de Fundación Kimun a Juan Sutil, director de la CPC de la época, ¿no? Y en esa carta hay un párrafo, y esto lo voy a citar textual, para que no oyentes pongan atención. Y dice: costo de la adquisición. Cito: el costo para nuestra corporación Kimun de adquirir IP y el CFT y la OPEC de Los Lagos alcanza la cifra de 300 millones de pesos. Felizmente, conversaciones y acuerdos con el actual rector de la Universidad de Los Lagos nos permite pagar solamente el 10% como pie de la compraventas, dejando el saldo de 270 millones en cómodas cuotas anuales con un mínimo de 5 años y un máximo de 10. Motivo por el cual le solicitamos su apoyo de 40 millones de pesos para participar en la licitación pública a realizarse en el próximo mes de julio del año 2020. Eso dice parte de la carta. Esta es una carta que se publicó en el Mind Interferencia, donde la gente puede también, y vamos a dejar ahí el enlace para que la gente pueda ver el reportaje que se hizo al respecto. Bueno, hubo una presión, ¿cierto?, al Consejo Superior Universitario para que la licitación se pudiera hacer en el mes de julio, cosa que no se realizó, y finalmente la licitación se aprueban ya las bases y todo esto en el 9 de octubre, no, en la reunión del 9 y el 15 de octubre ya se van aprobando. De hecho, el 15 de octubre del año 2020 es donde se aprueban las bases. Lo curioso de la carta que se le envía a Juan Sutil para solicitar dineros para poder optar a la licitación es que ya se habla de un monto y de una forma de pago. No es solamente solicitar plata para alguna beca o tipo, sino que se habla precisamente para hacer esta operación. Y que finalmente no se hace de esta manera tan literal, pero sí finalmente se realiza y se publica esta licitación. Ahora, lo importante de esto, y aquí voy cerrando un poco el tema, la gente puede tener muchas preguntas, pero son otras las personas que tengo que contestar, yo solamente voy a conocer esta información, es que Fundación Quinún tenía a su haber dos propuestas públicas para poder postular a la licitación del IPE y el CFT de Los Lagos. Una por un valor de 130 millones de pesos y otra por otro valor de 200 millones de pesos. Quinún presenta su oferta en la fecha tope de la licitación para entregar los papeles, y en vez de presentar la oferta por 200 millones de pesos para asegurarse, ¿cierto?, el IPE y el CFT de Los Lagos con una buena propuesta económica, de acuerdo a la tabla de ponderación, ya lo nombramos anteriormente, cerca del 85%, ellos solamente presentan la de 130 millones. La pregunta que queda: Fundación Quinún, Jaime Wincahue, ¿sabía que era el único oferente? Jaime Wincahue, ¿sabía o no sabía si habían más ofertas de mayor o menor valor que la suya? ¿Por qué Fundación Quinún y Jaime Wincahue no presenta la de 200 millones de pesos para asegurarse el IPE y el CFT de Los Lagos y presenta solo la de 130? Preguntas que son otras personas las que tendrán que responder, pero son preguntas que yo dejo aquí al escrutinio público.
Hay dos antecedentes que creo que son interesantísimos aquí. Uno es que hay información privilegiada, o sea, alguien se dio el trabajo de juntar y entregar la información a Quinún, y con eso le da una ventaja por sobre cualquier otro. Lo otro que tú mencionas muy bien es que no solamente estos detalles técnicos de cómo está funcionando la cosa, de estos balances, los números que hay tras estas instituciones educativas, sino que también está el hecho de que hay conversación anterior a la licitación, porque tú lo mencionas, hay ya una conversación, ya conversamos con la autoridad al otro lado, en la que sabemos y tenemos una fecha, a lo mejor no se cumplieron, pero ya había una tentativa. Esto es como que da la sensación de que todo el rato había una ventaja, aunque hubiese más oferente, había una ventaja real y efectiva que estaba llevando Quinún. Efectivamente, como dices tú también, son otros los que tienen que responder a estas preguntas porque quedan dando vuelta ahí. Puede que tengan una respuesta muy lógica y muy simple, pero ahora por lo menos no la estoy viendo tanto. No sé qué te pasa a ti durante todo este reporteo y esta investigación. ¿Crees que te iban saliendo más preguntas que respuestas?
Sí, de todas maneras, más preguntas y respuestas. Y muchas de esas preguntas y respuestas nunca han sido contestadas. Yo sé que ha habido intentos de otros investigadores en la región de poder consultar, ¿cierto?, a personas que hoy día ostentan poderosos cargos en la Universidad de Los Lagos, que estaban durante este proceso de licitación, y que algunos dicen, no, que la información es pública. Sí, hay información pública, como lo estados contables anuales que uno puede descargar de las páginas de fiscalización de los sistemas de educación superior, pero ya tener información tan a detalle, ¿cierto?, sobre ciertos flujos trimestrales o saber efectivamente cuánto estaba facturando el IPE y el CFT de Los Lagos son informaciones bastante específicas, no son informaciones tan generales para poder obtenerla a través de alguna instancia de transparencia activa o solicitarlos también a través de la ley de transparencia, cosa que cualquier institución de educación superior se podría negar a entregar una información tan específica. Podría entregarla finalmente, pero podría hacer demorar o complejizar el proceso. Pablo, son situaciones que a mí me causan bastantes preguntas. Me causa pregunta porque Jaime Wincahue envía una carta a Sutil solicitándole un monto para participar de la licitación, no cumpliéndose la fecha, como tú decías, pero donde se habla de que hay acuerdos con el actual rector de la Universidad de Los Lagos. O sea, se habla que hay un acuerdo previo, y a mí eso me causa mucho.
Claro, por supuesto, es difícil establecer estas dudas, estas incógnitas sobre cómo pasaron las cosas, sin que haya, y alguien que a lo mejor está escuchando y tiene información del tema, sin que se dé la sensación de que estamos siendo prejuiciosos. Es difícil no caer ahí porque estos vacíos generalmente generan este ruido, ¿no? Es como, ¿cómo sabían los montos? ¿Por qué postularon como postularon? ¿En los tiempos que lo hicieron? Eso llama mucho la atención.
El monto, ¿por qué esta fue una licitación que solamente se publicó a través de la vía institucional y a través de una publicación, obviamente en un diario de como el diario Austral, creo que salió la publicación de la licitación? licitación y por qué no se hizo a través del mercado de telecompra o otra instancia de mayor apertura, cosa que otras instituciones también pueden estar interesadas en poder ofertar. ¿Por qué solamente el proceso de licitación dura 30 días para poder obtener oferente? Entonces son esas preguntas que si uno va ahondando, te va haciendo más y más y cada vez más.
Llegamos hasta el momento actual. Pablo, ¿tú crees que aparezcan más o tiene ya antecedentes de otras cosas en las que estás trabajando que también te estén sorprendiendo en el último tiempo sobre este caso en particular?
Sí, obviamente que uno tiene información aún más sensible, pero que no puede entregar. Yo lo que he hecho personalmente, que es una cuestión de transparencia, estos antecedentes y otros se han entregado al fiscal que lleva la causa de Fundación Kimun, del caso convenio acá en la región de Los Lagos, se han entregado al señor fiscal Marcos Muñoz, que también están en conocimiento otras autoridades políticas, diputados, que hay un diputado que yo no voy a dar su nombre, pero que es de la región de Valdivia, y él está hoy día en la comisión investigadora de este caso, diputado por el Partido Socialista, y él también tiene esta información de primera fuente. Yo entregué a su equipo esta información y hasta la fecha no he tenido mucha respuesta, pero la información se ha entregado, se entregó a la comisión investigadora y se entregó de mi parte al señor fiscal Marco Muñoz para ver si es que hay alguna irregularidad o algún ilícito que pueda ser materia de investigación.
¿Llama la atención de que haya un solo detenido? ¿Crees que pueden haber más detenidos en el futuro?
Yo no sé, obviamente que hoy día la investigación sobre específicamente no esta arista, que vendría siendo hoy día a opinión pública una nueva arista que tienen que ver en cómo Kimun se adjudica la licitación del IPEI al CFT Los Lagos, sino que está reservada la investigación del caso convenio del gobierno regional. Este caso no se puede decir mucho, pero creo que con el tiempo nos podríamos sorprender de las personas que podrían estar involucradas en este u otro acto irregular.
Claro, porque bien tú lo dices y creo que es bueno precisarlo. Partimos la conversación estableciendo el caso convenio y todo, pero parece que esto abre, a ver, la gente dice, aquí se abrió un mecanismo, qué sé yo, sí, pero parece que se, destapando esta olla se destapan otras, ¿no? Es como esa muñeca rusa, ¿no? Que tú vas sacando y vas encontrando otra dentro de otra, y esto parece ser, tú lo mencionas como una arista, podría ver este mecanismo y por eso se estaría, y es tan compleja esta investigación. Te ha llevado un buen rato y un buen tiempo. ¿Es complejo seguir los pasos, los vericuetos de este tramo en particular?
Sí, es complejo porque imagínate, la Fundación Kimun es una fundación que hoy día se encuentra, por decirlo así, políticamente quebrada. Es difícil poder tener contacto con fuentes como exfuncionarios del IPEI y el CFT de Los Lagos. Es difícil, debido a la situación en la que se encuentran, es difícil poder obtener una versión oficial, no institucional de la Universidad de Los Lagos, sino de los funcionarios que pudieron haber participado de este proceso de licitación de primera fuente. Ha sido difícil, pero en estas cosas siempre hay personas que, cuando hay irregularidades, siempre hay personas que se sienten trastocadas más que otras.
Sí.
Y ahí es donde el periodismo de investigación o la gente que investiga estos casos de corrupción puede apretar un poquito y obtener un poco más de información. Pero lo importante de esto es que estos son recursos públicos. Aquí estamos hablando de un IPEI y un CFT en su época que rivalizaba con INACAP, con IPEI o la IEP o Santo Tomás, rivalizaba par a par, tenía problemas de acreditación, sí, pero también era menester de la universidad acreditar esto para que no hubiera truncar también los procesos de acreditación de la misma universidad, ¿no? Hubieron también reuniones de la CNA con la Universidad de Los Lagos para poder ver ese tema. Pero bueno, finalmente se decidió en enajenar. Yo diría, miles de estudiantes a nivel nacional que estaban participando en el PCFT están hoy día en la calle sin saber qué pueden hacer, sin un futuro claro. No se sabe qué va a pasar con ellos finalmente. Está intervenido, está quebrado y su dueño hoy día está en prisión preventiva.
Exactamente, creo que el día de hoy vamos a dejar este ARD, este podcast ARD especial que estamos haciendo con Pablo Benavides, investigador, reportero, estudiante de Derecho. Tienes otros títulos que no me atrevo a mencionar para no equivocarme, pero vamos a dejar aquí para que la gente no diga, ok, nos vamos a largar en las elucubraciones. Yo creo que los datos que nos ha dado Pablo son súper importantes. Es muy probable que justamente haya gente que se sienta tocada, que sienta que esto no deberíamos tratarlo, que tenemos que esperar tranquilamente, pero también es bueno que se sepa que hay aristas, que se están sucediendo cosas y que hay que estar atento y no perdernos el hilo, porque nos pasa mucho que pasado el tiempo después perdemos un poco cómo estaba esta cosa, como que nos enredamos, ¿no? Así que es una buena conversación que esperamos repetir en el corto plazo con Pablo, y también vamos a preguntar otras cosas que están sucediendo porque tiene un área medioambiental que también es interesante conversar con Pablo. Lo vimos por ahí hace un tiempo atrás con un cartelito en la calle, en una ruta.
No, y yo quiero decir algo.
Sí.
Quiero mandarle un cariñoso mensaje al gobierno regional.
¿Ya? ¿Eres muy querido por allá?
La ciudad Chinquihue no es tan prístina como una tijera.
Ya. En otro de redes, lo dejamos ahí y esperamos los llamados telefónicos. Pablo, que tenga buen día. Muchas gracias. Cuídese.
Hasta luego. Chao, chao.